Saludos hermanos y amigos, shalom, bienvenidos todos a esta audición o a este estudio de este día en el que vamos a analizar el capítulo 21 de Éxodo, ¿ok? Kaf Aleph sería en hebreo, Perek Kaf Aleph quiere decir capítulo 21 de Shemot, que es el nombre del libro en hebreo. Tenemos aquí la escritura abierta, capítulo 21, verso 1, dice: y estas son las leyes que habrás de exponer ante ellos. O sea, ¿ante quién? Ante los hijos de Israel, ¿verdad? Y aquí nos detenemos para hacer notar que la palabra que se traduce leyes aquí en este verso, en esta versión, en hebreo es hamishpatim, ¿ok? Hamishpatim, hamishpatim. Y significa literalmente los juicios. Hay varias maneras de traducir esa palabra, ¿verdad? Mishpatim, algunos lo traducen juicios, otros la traducen leyes. Generalmente se traduce como juicios, porque mishpat generalmente es un juicio. Aquí se traduce leyes. Bueno, hermanos, la Torah es básicamente una forma de vida y no solo una forma de pensamiento o de actitudes. A manera de introducción, ustedes saben que en la Escritura no se presenta, en la Torah ni generalmente los profetas tampoco, se presenta un concepto filosófico de Yahweh. No se plantea la pregunta, ¿quién es Yahweh? ¿Cómo es Yahweh? ¿Es invisible Yahweh? ¿O es que es visible pero está lejos? No, hermano, nada de eso se plantea como conceptos filosóficos en las Sagradas Escrituras. Esos son, ¿verdad?, planteamientos filosóficos modernos. La mentalidad hebrea da por sentado que Yahweh existe. No lo cuestiona, no lo pregunta, no lo interpreta, no trata de explicar a Yahweh, simplemente lo acepta y ya. Existe, y su propio nombre significa el que existe, ¿verdad? La palabra Yahweh significa eso. Es una combinación de dos palabras, Hawa o Jave, que es vida, ser, existir, y ya, y allá más bien, o Eye, que significa ser o existir también, ¿ok? Y así que Yahweh es, el que existe, el que será, el que era, es y será. Eso es más o menos lo que nos presenta la Escritura, ¿verdad? Pero nada de conceptos filosóficos fuera de eso. Es un hecho, exactamente. Bueno, entonces, la revelación está promulgada. La revelación, cuando hablamos de la revelación, no hablamos ahora del Apocalipsis, ¿verdad? Sino de la revelación de Yahweh en el Sinai. Sería promulgada por medio de legislación que abarca prácticamente todos los aspectos de la vida, ¿verdad? En lo nacional, en lo civil, en lo religioso, en lo físico y lo espiritual. ¿Por qué menciono esto? Eso es importante entenderlo, hermanos. Porque hay distintos tipos de leyes y no todas nos aplican a nosotros de igual manera, ¿ok? Hay leyes nacionales. En la Torá hay leyes nacionales que tienen que ver con la nación de Israel. Hay leyes civiles. Esto es un resumen que tiene que ver con aspectos civiles, ¿verdad? Del trato de unas personas con otras, etcétera. Hay leyes religiosas que tienen que ver con la adoración, el culto, o como se le llame, ¿no? Y hay leyes también en el ambiente físico, o sea, que tiene que ver con la salud, la cuestión de bañarse, de lavarse, de comer, de no comer, de beber, de no beber, etcétera. Y hay leyes espirituales o del ambiente o del ámbito espiritual. Así que fíjense que ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 6 ámbitos, por lo menos pudiéramos decir 6 ámbitos de leyes en los que se manifiestan distintos tipos de leyes. Y en cuanto a las penas que la Torah impone, ¿verdad?, al que infrinja esas leyes, pues, por ejemplo, Maimónides, este gran rabino Maimónides, las categoriza diciendo lo siguiente. Son 4 los aspectos que tienen que ser tomados en cuenta para entender el carácter de la pena, o sea, del castigo por violar la ley. A saber, 1. la magnitud de la infracción, ya que los actos que causan un perjuicio grande, su pena debe ser rigurosa, mientras que los actos que causan un perjuicio menor acarrearán una pena menor. Número 2. La infracción de comisión habitual y corriente en el medio debe ser impedida por una pena, superior, mientras que la infracción menos habitual y corriente acarreará una pena menor, y eso será suficiente para impedir la reincidencia. Y 3. La infracción cuya comisión es muy tentadora, de manera que la persona tiende a cometerla ya que los impulsos son grandes, o por ser esta infracción un hábito, o porque es muy difícil abandonar el hábito, seguramente esto no puede ser impedido a menos que se tema una pena grande. Y 4. La infracción encubierta de fácil comisión y no detectable por nuestro prójimo. Esto no se puede impedir a menos que se tema una pena grande y rigurosa. Ok, aquí tenemos legislación hebraica, ¿verdad? Legislación, jurisprudencia hebraica, analizada brevemente ahí por Rambán. Entonces, como consecuencia de esto, a las penas, ¿verdad? Las penas que la Torah establece, consisten de 4 grados. Esto es importante saberlo, hermanos. Esto no es filosofía, estamos analizando la Torah. Hay 4 grados de castigo o de penas por la violación de las leyes de la Torah. Momentito. Ok, primer grado. La pena de muerte dictada por una corte. La pena de muerte existía en la anfictionía y en la teocracia de Israel, ¿verdad? Pero no existe ahora en Israel. Segundo grado, la pena de karet. Karet es una palabra hebrea que significa cortamiento, pero que se puede explicar o interpretar de varias maneras. Puede incluso significar exilio. ¿Okay? No es que signifique exilio, sino que una de las maneras de aplicar karet es el exilio. ¿Okay? Y otra manera de aplicar karet es la muerte también. Tercer grado, la pena de flagelación. Eso ya no se acostumbra, hermano. Pero en los tiempos antiguos sí, se acostumbraba en la teocracia. Una pena de tercer grado por la violación de la Torah era castigar a la persona con flagelación, latigazos. ¿Ah? ¿Le aplicaron esa pena a Yahoshua? Sí, sí. Bueno, con Yahoshua cometieron un abuso tan grande que le aplicaron la pena de flagelación, que es una pena de tercer grado, y además le aplicaron la pena de muerte, que es una pena de primer grado. Así que hubo doble injusticia, y digo doble porque ninguna de las dos él merecía, ¿verdad? Era inocente, pero aún así, aún suponiendo que la mereciera, fue injusto. Todo el proceso fue injusto, le aplicaron dos penas distintas, ¿ok? Y él no merecía ninguna. Bueno, vamos a proseguir con el verso 2. Cuando comprares un esclavo hebreo, 6 años habrá de servir, pero al séptimo saldrá en libertad de gracia. Ah, qué interesante. Quiere decir que un hebreo podía comprar un esclavo hebreo. Y un hebreo podía comprar un esclavo cananeo o cananita. Pero había una diferencia entre un esclavo hebreo y un esclavo cananita. El esclavo hebreo no podía ser esclavo por más de 6 años. ¿Y cómo es que se entiende eso? Bueno, cuando una familia, un hombre, caía en desgracia, quedaba endeudado, que no podía pagar, se vendía como esclavo, ¿verdad? Al deudor, a quien él le debía. Entonces, no al deudor, él es el deudor. Aquel a quien él le debía, el acreedor, ¿no? Se vendía como esclavo y por un periodo de tiempo pagaba su deuda, ¿no? Si era pequeña la deuda, pues por poco tiempo. Pero no podía pasar de 6 años. Hermano, qué ley misericordiosa. En tiempos en que existía la esclavitud, en tiempos en que, ¿verdad?, existía ese asunto como un mal, digamos, aceptado, en prácticamente todas las naciones de aquellos tiempos. ¿Okay? Y con el esclavo hebreo, sin embargo, había esa diferencia. 6 años nada más habría de servir. Y al séptimo año tenía que dársele libertad y de gracia. O sea que no tenía que pagar nada. No tenía que pagar el rescate. La libertad de los 6 años, del séptimo año, mejor dicho, era una libertad absoluta, gratis. No tenía que pagar el esclavo. No tenía que rescatarse a sí mismo. Ni tenía que pedir rescate. O sea que alguien lo rescatara, ¿no? Verso 3. Si viniere solo, o sea, cuando se hizo esclavo, si viene solo, solo habrá de salir. Mas si él es esposo de una mujer, habrá de salir su esposa con él. Ah, interesante. Fíjense, que lo interesante aquí, por eso es que los judíos de la Edad Media desarrollaron vamos a decir, el refrán de que el judío que se compra un esclavo, se compra un amo. Porque tenían tantos privilegios los esclavos, ¿verdad? En la cultura hebrea, que es como comprarse un amo. Entonces, fíjense aquí qué interesante, que si el esclavo, el que se vendió como esclavo por 6 años, llegó solo ahí a esa casa, pues solo sale. Pero si vino con su esposa, ¿verdad? Ella puede salir con él. O sea que el dueño de la casa, el amo de ese esclavo, tenía que mantener a ese esclavo y también a su esposa. Hermano, eso no se daba en la esclavitud cristiana. Bueno, en cierto modo sí, pero muy diferente, porque los cristianos trataban a los esclavos como animales. Usted sabe la historia, ¿no? De la esclavitud en Estados Unidos de Norteamérica. Ah, los que han visto películas o series como Roots, ¿verdad? Las Raíces y otras por el estilo. Se dan cuenta, cómo los cristianos de aquellos tiempos trataban a los esclavos, pero como meros animales. Y quizá peor que a los animales, peor en algunos casos. Pues, hermanos, en el pueblo hebreo no era así. Había una serie de leyes, y las vamos a ver ahora, algunas de ellas, para proteger a los esclavos. Verso 4. Si su amo o su señor le diere a él mujer, y alumbrare para él hijos o hijas, la mujer con sus hijos pertenecerá a su señor o a su amo. Pero él habrá de salir solo, eso sí. Si la esposa de este hombre que se vende como esclavo se da, o sea, si el amo le da a una mujer, ¿verdad? Como esposa, entonces esa mujer tiene que quedarse ahí. No es tan bueno como debería ser, pero esa era la ley. Verso 5. Mas si decir... Oiga esto, si dijera el esclavo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre. Verso 6, lo acercará a su señor hasta los jueces. En hebreo dice, curiosamente dice Elohim ahí, hermanos. Marque ese verso en su Biblia. Ahí se le llama Elohim a los jueces. ¿Ok? Y no solo Elohim, se le llama Ha-Elohim, que es una forma más enfática de la palabra Elohim. Dice Adonai et a este Ha Elohim. Y sin embargo, mire cómo lo traduce el rabino. Se acercará a los jueces, los Elohim, y lo acercará a la puerta o a la jamba y perforará a su señor, o sea, a su amo, su oreja, la oreja del esclavo, con la lesna y lo servirá por siempre. Entonces comentan algunos rabinos ese detalle, diciendo que eso era como una especie de castigo para este hombre que, pudiendo haber disfrutado de libertad, prefirió seguir en la esclavitud. Rechazó su libertad, prefirió la esclavitud por amor a una mujer y a sus hijos, y entonces se le castigaba con le horadaban la oreja, o sea, el lóbulo de la oreja se lo horadaban con una lesna, ¿verdad? O un punzón, lo perforaban, y entonces eso lo señalaba como un esclavo permanente. Verso 7. Y cuando vendiere un hombre, eso ahí tiene una limitación, ¿sabe? Porque en el año de Yovel, ¿okay? Que era el año del jubileo, la Torah dice en Levítico 25, 10 y 41, que en ese año, eso es cada 50 años. Todos los esclavos tenían que ser dejados libres en Israel. Mire qué cosa linda, hermanos. ¿Ah? los cristianos no aprendieron de la Torá a tratar a sus esclavos. Sí, también podía ser por fidelidad al amo. Si ese esclavo se sentía muy bien tratado por ese amo, como era lo usual, en muchos casos sí, se querían quedar ahí, aunque no tuvieran mujer, preferían quedarse con ese amo, ¿verdad? Porque el amo lo mantenía, le daba trabajo y le daba todo, y como que se sentía mejor ahí, entonces podía decidir, podía negarse a salir libre. Y en ese caso le perforaban la oreja también. ¿Okay? Anyway, en el año de Yovel, Yovel, eso es Yovel, Yovel, que es el jubileo, dice que en ese año todos los esclavos salían libres. Hermanos, qué tremendo. Esa ley no existía, ¿ah?, en los códigos cristianos, cuando existía la esclavitud. Sin embargo, en el código de Yahweh existía cada 50 años. Y si por suerte vamos a suponer que el hombre se vendía como esclavo en el año 49, mira qué cosa, oiga esto, un año nada más tenía que estar ahí de esclavo, porque cuando llegara el año 50, ahí quedaba libre automáticamente. ¿Okay? Así que estas leyes, aunque nos parezcan raras a nosotros en tiempos modernos, ¿verdad? Para aquellos tiempos antiguos en los que la esclavitud era la orden del día, era la costumbre en todas las naciones casi, prácticamente, pues eran leyes muy, muy misericordiosas. Y sin un peso, ¿qué quiere decir? Si preguntan que sin un peso. Bueno, sin dinero. Ok, lo que pasa es que sí, no tenía que pagar, pero tampoco tenía que recibir dinero. Al contrario, el que se vendía como esclavo era porque debía dinero, hermanos. ¿Se dan cuenta? No era así por puro chiste. Era el que debía dinero y no podía pagar, entonces se vendía de esclavo. ¿Eh? Por un número de años. No podía ser más de 6 años. Esa es otra regla que ya la leímos. Y si llegaba el jubileo, cuando llegara el año del jubileo, también quedaba libre. Okay, no importa cuántos años fuera que estuviera de esclavo, ¿no? 5 años, 6 años mejor dicho, sería el límite, claro. Me preguntan si esa ley rige aún para Israel en la profecía. Bueno, para Israel moderno no rige. El Israel moderno, me refiero al Israel civil, político que hay, ¿verdad? Allí en la tierra de Israel, no, ellos no se rigen por la Torá. Es un gobierno democrático. Sí, Israel es una nación democrática, hermanos. Ellos no se dejan llevar por la Torá. Claro, en algunas cosas sí, como todas las naciones siguen la Torá hasta cierto punto, ¿verdad? Por ejemplo, en las leyes aquí de nuestros países, se prohíbe matar, se prohíbe robar, se prohíbe un montón de cosas que la Torá también prohíbe, ¿verdad? Pero eso es como quien dice por casualidad, o por herencia cultural, ¿verdad? Pero no, estas naciones no se dejan llevar por la Torá en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y si me preguntan que si se va a aplicar estas leyes en el reino, pues hasta ahora, por ahora mejor dicho, yo entiendo que sí. Si cuando venga el Mesías, él, ¿verdad? Por orden de Yahweh, dice otra cosa, pues eso es lo que vale. No lo que yo diga ahora, pero por ahora, pues me parece que sí. Claro. No creo que vuelva a existir la esclavitud, pero eso es otro asunto que habría que analizar, ¿verdad? Porque muchas cosas van a mejorar en el reino, muchísimas cosas van a mejorar, van a ser modificadas ¿cómo se dice? Las relaciones entre hombres, ¿verdad? Entre los hombres, etcétera. Pero bueno, estamos ubicándonos ahora en el pasado, ¿ok? Estamos ahora en la senda antigua. Estamos ahora ubicándonos mentalmente en un viaje por el tiempo al pasado. ¿Okay? Mire lo que dice el verso 7. Y cuando vendiere un hombre a su hija por esclava, esta no saldrá como salen los esclavos. Oh, ¿un hombre podía vender a su hija como esclava? Sí. Lo mismo, si un hombre estaba en deuda, no podía pagar, pero también necesitaba estar en su casa con su familia, ¿verdad? No podía prescindir, esa familia no podía prescindir de este hombre. Entonces él podía vender una hija como esclava por la deuda y aplicaba lo mismo, ¿ok? por 6 años o hasta que llegara el año de jubileo. Cualquiera que llegara primero, o el séptimo año o el año de jubileo, quedaba libre. ¿Okay? Ahora, verso 8, si ella, o sea, la muchacha que el padre la vendió como esclava, como sierva, si ella fuere desagradable a los ojos de su amo, quien debía desposarla, o sea, el amo podía casarse con la muchacha, él la hará redimir. Tenía dos opciones, podía casarse con ella o podía redimirla. Pero a persona extraña, él no tendrá autoridad para venderla. Hermano, qué ley misericordiosa al cometer perfidia contra ella. Miren qué cosa linda. O sea, ubicándonos, ¿verdad?, dentro del contexto de ese arreglo social que se llamaba la esclavitud, ¿verdad?, en tiempos antiguos. Esta era una ley muy misericordiosa. ¿Ok? Esta muchacha, el padre la vendió como esclava a este hombre. Él no podía vendérsela a otro extraño, ¿ok? Podía sí casarse con ella, y eso era una ventaja. Eso era una ¿cómo se dice? Una bendición para esa familia, ¿verdad? Verso 9, pero, si la hiciere desposar para su hijo, o sea que la muchacha que se vendía como esclava también podía casarse con el hijo del amo. Según la norma de las mujeres, se comportará con ella. Pero, verso 10. Pero si otra mujer más él desposare, su alimento y su vestimenta y su morada conyugal, él no negará. O sea, si este hombre se casaba con esta muchacha, ¿verdad?, esclava, y conforme a la costumbre de aquellos tiempos, también tomaba otra mujer adicional más tarde, no podía despedir a esta, tenía que seguir manteniéndola, y no solamente manteniéndola con alimentos, sino también dándole vestimenta, ropa, o sea, sus necesidades físicas, y su morada conyugal no le negará. Quiere decir que tiene que seguir atendiéndola como esposa, como mujer. Ahora verso 11. Pero si estas tres cosas él no hiciere para ella, ella saldrá de gracia sin retribuir dinero. Hermano, qué ley preciosa y misericordiosa dentro del contexto de la esclavitud, hermanos. Siempre repito eso porque, ¿verdad?, sabemos que la esclavitud hoy día no es aceptable en ninguna nación. Pero ubicándonos allá en aquel tiempo en que la esclavitud era aceptable en todas las naciones, entonces estas leyes que Yahweh prescribió para el pueblo hebreo eran leyes muy misericordiosas. Fíjense que, resumiendo el verso 11, está diciendo, dice el verso 11, que si el amo no hace ninguna de esas tres cosas, o sea, no se casa con ella, no se la da a su hijo, o él coge otra mujer, ¿ah?, sí, que al coger otra mujer él la sigue manteniendo, ¿ah?, si en ninguna de esas tres cosas el amo cumple con ella, ella saldrá de gracia o de gratis, sin retribuir dinero. ¿Ok? Así que si este hombre de pronto coge otra mujer, o sea, toma otra esposa, y de pronto abandona a esta muchacha que se hizo esclava por una deuda, ella tiene derecho a divorciarse. Eso no se daba en otras naciones, hermanos. Ella tenía derecho a irse de ahí gratis, sin pagar nada. Eso es lo que dice ahí el verso 11. Ahora, yo quiero hacer la pregunta a nuestros queridos hermanos mesiánicos, algunos, ¿verdad?, que dicen que nosotros estamos obligados a guardar toda la Torá, ¿verdad? Y nosotros les decimos a estos queridos hermanos, no, señor, nosotros no estamos obligados a observar toda la Torá, porque toda la Torá no se puede observar en estos tiempos, por las razones que ya hemos explicado muchas veces, ¿verdad? Porque no vivimos en Israel, porque no somos ciudadanos de esa nación que es Israel, esa nación política que es Israel, porque no hay templo, porque además somos mesiánicos, o sea, discípulos del Mesías Yahoshua. Por todas esas cuatro razones y otras más, no es posible observar toda la Torá. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo, porque ahora yo le pregunto a mis queridos hermanos mesiánicos, los que dicen que sí, que estamos obligados a observar toda la Torá, ¿cómo ellos observan estos versos de Éxodo 21, del 1 al 11. A ver, que me expliquen. Hermanos, hay que estudiar la Torá así, analizando estas cosas y viendo, ¿verdad?, cómo poder conversar de esto con otras personas. Aquí tenemos, mis queridos hermanos, otra razón adicional por la que no es posible observar toda la Torá como está escrita, porque ahora mismo no existe la esclavitud. Nadie la... Bueno, que yo sepa, ¿verdad? Puede que en alguna nación por ahí exista, pero yo no la conozco. Por lo menos en estas naciones modernas, ¿verdad?, de Occidente, por lo menos, no existe la esclavitud. Entonces, ¿cómo podemos observar esas leyes de Éxodo 21, 1 al 11? No se puede, simplemente no se puede, hermanos. Entonces, que no vengan a decirme que sí, que estamos obligados a observar toda la Torá. No, señor. Y hay más. Verso 12. Dice, el que pegare a una persona y ésta muriere, morir habrá de ser muerto. Así que si usted, hermano, vamos a decir Pedro, por decir un nombre cualquiera, le pega un golpe a Ricardo y Ricardo muere, a usted tiene que matarlo por la Torá, ¿ok? A ver cómo los hermanos de hoy día, esos que insisten en que hay que observar toda la Torá, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo observan esto? ¿Cómo cumplen esto? Verso 13. Pero el que no hubiere acechado, mas ante Elohim fuere coaccionada su mano, designaré para ti un lugar donde él pueda huir allí. Sí, ciertamente, como comenta alguien, ¿verdad?, en la pizarra, hay esclavitud hoy día, pero es una esclavitud pagada. O sea, usted tiene la opción de seguir de esclavo o no seguir de esclavo. Y hermano, ya ustedes saben de qué estamos hablando. Hoy día a veces el trabajo, a veces, ¿no? Uno, por ejemplo, el trabajo puede ser una esclavitud para algunas personas, no todos. Pero hay que hacerlo. Sin embargo, usted tiene la opción de dejar el trabajo. Ahora, ¿cómo va a vivir de ahí en adelante? Ese es el problema. Bueno, dice que si no hubiere acecho, entonces podía huir, ¿verdad? O sea, un homicidio por, ¿cómo se dice? Por accidente o involuntario, ¿verdad? La persona entonces podía huir, escapar a una de las ciudades de refugio. Pero eso se viene un poquito más adelante. Ok, verso 14. Pero cuando premeditare un hombre contra su prójimo, eso es lo que se llama un asesinato con premeditación, homicidio con premeditación y alevosía, esto es asesinato, contra su prójimo para matarlo con ardid, aún desde mi altar lo prenderás para ser muerto. Es decir, que si un hombre asesina a otro con premeditación y alevosía, con planificación, ¿verdad? Y aun si ese hombre escapaba hacia el templo y se agarraba de los cuernos del altar, de allí mandó Yahweh a sacarlo para que lo ejecutaran. ¿Cómo se cumple eso hoy día, hermanos? Otra vez, me perdonan que a veces repito mucho ciertas cosas, pero es que tenemos que aprender a defendernos, ¿verdad?, de ciertas personas que quieren imponer sobre nosotros unas cargas que no nos pertenecen. En términos de la obediencia a la Torá, ¿se dan cuenta? Religiosos, sí. Y ustedes saben de qué estamos hablando. Aquí ha pasado. Algunos de nosotros hemos salido de esos medios, ¿verdad? Que dicen que tenemos que observar toda la Torá. Que si no nos circuncidamos, somos violadores de la Torá. Porque hay que observar toda la Torá. Eso es lo que dicen, hermanos. ¿Ok? Bueno, aquí a ellos les preguntamos ahora cómo ellos observan esto. Y el verso 15, y el que pegare a su padre o a su madre, morir habrá de ser muerto. Eso era una ley fuerte, pero era una ley así en la teocracia de Israel. Si usted, fíjese si era como se dice, la figura del padre y de la madre eran casi divinas en la estima de la cultura hebrea, que el que le pegara a su padre o a su madre tenía que morir. ¿Ok? Lo mataban, lo ejecutaban. Verso 16. Y el que secuestre a un hombre, el que secuestrare a un hombre para venderlo, más se lo hallare en su mano, morir habrá de ser muerto. Y fíjense que esa forma de expresión, morir, morirá, o morir será muerto, o morir habrá de ser muerto. Es un hebraísmo que implica un énfasis grande. Quiere decir que indefectiblemente habrá de ser muerto, que no tendrá perdón. Esos son los pecados de muerte. Hermanos, ¿cuántas veces me han preguntado a mí qué son los pecados de muerte? Que dice, hay pecado de muerte y hay pecados no de muerte. Por los que son de muerte, yo no digo que se ore. Y montones de veces a través de los años me han preguntado, ¿y qué es eso? ¿Y cuáles son los pecados de muerte? Entonces yo refiero a las personas a la Torá. El hermano tiene que estudiar la Torá. Ahí le dice cuáles son los pecados de muerte. Eso se refiere a pecados en los que la Torá dictamina pena de muerte para el violador. Esos son los pecados de muerte. ¿Okay? Por estos pecados es que dice que no había que orar por esas personas. ¿Okay? Verso 17. El que maldijere a su padre o a su madre, morir habrá de ser muerto. Fíjense, no solamente por pegarle al padre o a la madre, era también por maldecirlos, que se aplicaba la pena de muerte. Verso 18. Y cuando contendieren hombres y pegare un hombre a su prójimo con piedra o con puño y no muriere y debiere permanecer en cama, si se levantare y anduviere afuera por sus propios medios, quedará absuelto el que pegó. Tan solo su cesantía habrá de proporcionar y su curación habrá de costear. Mira qué lindo, ¿eh? Interesante. Si usted golpeaba a otra persona y caía en cama, ¿ah? Después se levanta, a usted no lo mataban porque esa persona no murió, pero tiene que pagarle por el tiempo que perdió, por ejemplo, de trabajar, ¿verdad? Y de la curación, lo que le costó la curación, usted tiene que pagarle, ¿ok? Así que ahí tenemos otra ley muy justa y muy misericordiosa. Verso 20. Y cuando pegare un hombre a su esclavo o a su esclava con vara y muriere bajo su mano, ajusticiar habrá de ser ajusticiado. O sea, el hombre, por matar a un esclavo, también ajusticiaban a la persona, ¿verdad? Me está pidiendo que repita lo del asunto de los pecados imperdonables, ¿verdad? El asunto es que el apóstol dice que hay pecados que son de muerte y que hay pecados que no son de muerte. Yo no tengo la cita en este momento, pero lo dice allí. Y él dice que por los pecados que son de muerte no hay que orar. O sea, por las personas, quiero decir. La persona que comete un pecado de muerte no hay que orar por ella, porque esa persona está destinada a morir, la van a matar. Porque acuérdense que está hablando, está escribiendo en el contexto de la nación de Israel que existía en su tiempo. ¿Okay? No está hablando aquí de la iglesia ni de la asamblea, está hablando del contexto de la nación de Israel. Entonces, cuando me preguntan eso, ¿verdad? De que cuáles son esos pecados que son de muertes, pues yo refiero a las personas a la Torá. O sea, le digo, hermano, esa... Para la respuesta completa a eso hay que estudiar la Torá. Y los pecados de muerte, resumiendo yo, son aquellos pecados para los que la Torá prescribe la muerte para el violador. Y aquí tenemos un ejemplo. Una persona que mata a otro con premeditación y alevosía, en otras palabras, comete asesinato, ¿verdad? Asesinato. No hay que orar por esa persona. Esa persona, dentro del contexto de la cultura hebrea de aquel tiempo, dentro del contexto de la teocracia, es que estoy hablando, ¿sabes? No había que orar por esa persona porque esa persona estaba destinada, condenada a muerte. Ahí está la cita. Y es primera de Juan. Qué grave error cometí, ¿verdad? Pensaba yo que era Jacobo. Y es Juan. Gracias por esa aclaración. Dice la cita, si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pedirá y se le dará vida. Digo a los que no cometen pecado de muerte. Hay pecado de muerte acerca del cual no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Hasta ahí la cita, ¿verdad? Primera de Juan 5, 16 y 17. Gracias por esa cita, Morej Izquillajo, porque yo estaba pensando que era Jacobo el que había dicho eso y fue Juan. Bueno, pues aclarado eso, entonces pues ahí está la cita. Y los pecados que son de muerte son estos, entre ellos, esto que estamos mencionando. El homicidio, otro es el adulterio, Otros son los que se mencionan en Levítico, de, por ejemplo, de aparearse con una bestia. La homosexualidad era un pecado de muerte. ¿Qué más? Acostarse con la madre, acostarse con la esposa del padre. Todos aquellos pecados que se mencionan en Levíticos, ¿verdad? Que eso, vamos a entrar en eso con detalle cuando llegue el momento. Todos esos son los pecados de muerte, ¿ok? Esos eran pecados castigados por la muerte, con la muerte en los tiempos de la teocracia, ¿ok? Ahora fíjense el verso 22, cuando contiendan hombres y golpearan a una mujer encinta y nacieren sus hijos prematuramente, mas no ocurriere daño mortal, castigar habrá de ser castigado como lo impusiere sobre él el esposo de la mujer, mas deberá pagar por mandato de los jueces. ¿Ok? Eso está claro. Verso 23. Pero si daño mortal hubiere, compensarás vida por vida. Wow. Aquí viene la parte difícil. Verso 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, fractura por fractura. Y algunos dicen, válgame, entonces eso está fuerte, ¿verdad? Los rabinos le dan la vuelta a eso. No había perdón para los pecados de muerte, hermanos. Alguien pregunta que dónde se aplica el perdón. Se aplicaba el perdón para los pecados no de muerte. El pecado de muerte no era acreedor, el que pecaba, cometió un pecado de muerte, no era acreedor de perdón. No merecía perdón, lo ejecutaban. Pero los rabinos dicen, lo que pasa es que esto no se cumplió nunca literalmente en Israel. No es que si usted le saca un ojo al otro, pues le sacan el ojo a usted. Sino que lo que quiere decir es que usted tenía que compensar el ojo por el valor de un ojo. Compensar el diente que le tumbó al otro por el valor de un diente. La mano por el valor de una mano, el pie por el valor de un pie, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Esa es la manera en que los rabinos lo analizan, ¿no? Y lo explican. Y dicen que en Israel nunca se cumplió así literalmente eso. Sí, los musulmanes entiendo que aplican eso hoy día también, literalmente. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Verso 26. Y cuando golpeare un hombre el ojo de su esclavo, o el ojo de su esclava, y lo dañare, en libertad habrá de mandarlo en compensación por su ojo. ¿Eh? Si era un esclavo, entonces tenía que darle la libertad si le dañaba un ojo. ¿Ok? Y verso 27. Y si el diente de su esclavo o el diente de su esclava hiciere caer, en libertad habrá de mandarlo en compensación por su diente. Quiere decir que había también cierto grado de misericordia, ¿verdad? En esos asuntos, incluso para los esclavos. Verso 28. Y cuando acorneare un toro a un hombre o a una mujer y muriere, lapidar será lapidado el toro y no será comida su carne, mas el dueño del toro será absuelto. ¿Okay? Si usted criaba animales, tenía un toro y ese toro acorneaba a alguien y lo mataba, ¿verdad? Tenían que matar al toro. Y alguien puede preguntar, pero si... ¿Sabe? Si el toro no es moral, no sabe lo que está haciendo, no es culpable, eso es la naturaleza del toro, es acornear. Lo que pasa, hermano, es que el lapidar a un toro que mata a una persona no era un castigo para el toro, era un castigo para el dueño del toro. ¿Okay? Y fíjense que no solamente tenían que matar el toro, sino que no podían comerse la carne de ese toro. Sin embargo, el toro, exacto, en aquellos tiempos no había torero, como dice Eli. No había torero, ¿no? Esos abusos que se cometen contra los toros, ¿verdad? En el toreo, toreando. No, eso no existía en aquellos tiempos. Incluso en Israel se prohíbe. Ustedes saben que en Israel se prohíbe la caza por deporte. O sea, usted puede salir a cazar, a cazar un animal, ¿verdad? Un venado, por ejemplo, si necesita para comer, pero no por deporte. Está prohibido cazar por deporte, pues ya eso es un abuso contra el animal. Ahora, mira el verso 29. Pero si toro acorneador fuere desde ayer y anteayer, y le fuera advertido su dueño y no lo cuidare, y matare hombre o mujer, el toro será lapidado y también su dueño será muerto. Wow, tremendo, hermanos. esas leyes tenían por como propósito, ¿verdad? Que la gente aprendiera a cuidar sus animales, ¿verdad? Y si había un toro que había ya acorneado a alguien, ¿verdad? Y no lo mató, pero lo acorneó, entonces el dueño de ese toro tenía que tomar previsiones para evitar que eso se repitiera. Porque si ese toro que ya tenía esa fama de que acorneaba a las personas, llegaba al tiempo en que mataba a otra persona, entonces mataban al toro y al dueño también. Sin embargo, el verso 30 habla de unos rescates. Vamos ya a eso. Hermanos, sobre todos estos versos hay muchos comentarios acá en estos libros, pero no podemos entrar en todos los detalles, estoy resumiendo, ¿verdad? Porque tomaría 2 horas o más analizar todo así en detalle. Verso 30. Si rescate le fuera impuesto a él, habrá de dar el rescate de su vida de acuerdo con todo lo que fuera impuesto sobre él. ¿Se dan cuenta? Que había la posibilidad de rescate, ¿ok? Por ejemplo, aquí en el hebreo se usa la palabra pidión a nafsho, el rescate de su alma o de su vida. Pidión significa rescate, nafsho, su vida. Así que podía pagarse un rescate por esa vida. Verso 31. Si a un menor muchacho o muchacha acorneare, de acuerdo con esta ley le será hecho. 32. Si a un esclavo acorneare el toro o a una esclava, plata, 30 siclos habrá de dar a su dueño y el toro será lapidado. 33. Cuando abriere un hombre un foso, ahora entra otro asunto. Cuando abriere un hombre a un foso o cuando cavare un hombre un foso y no lo cubriere y cayera allí un toro o un asno, el dueño del foso habrá de pagar plata habrá de restituir a su dueño y el animal muerto será para él. Así que, ¿cómo usted observa eso hoy día? Bueno, si ni siquiera tenemos, la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos una finca, ¿verdad? Ni siquiera tenemos animales, así que es imposible que observáramos estos mandamientos. Verso 35. Y cuando dañare el toro de un hombre al toro de su prójimo y muriere, venderán al toro que vive y partirán su precio. Y también el del muerto habrán de partir. O si fuere sabido que es un toro acorneador, él desde ayer y anteayer, y no lo hubiere cuidado su dueño, pagar habrá de pagar un toro en compensación. Cuando robare un hombre un toro o un cordero y lo degollare o lo vendiere, 5 vacas habrá de pagar en compensación por el toro y 4 ovejas en compensación por el cordero. Hasta aquí llega la lectura, hermanos, del capítulo 21. Y fíjense que es común en todos estos versos, o en muchos de estos versos, el concepto de la compensación, ¿eh? El concepto de la compensación. Hoy día usted le causa daño, vamos a suponer, con su carro a un vecino, ¿ah? Y a lo mejor lo llevan a la corte y vamos a suponer que quizá le hagan pagar una multa o no sé qué, o le echen algún castigo de cárcel, o no sé, dependiendo de la situación, ¿verdad? ¿Y qué se resuelve con eso? Ah, pero el hombre herido o el golpeado se queda golpeado o se queda herido. Claro, en estos tiempos en que hay seguros de vida y seguros de accidente y todas esas cosas, pues quizás ni haga falta eso, ¿verdad? Pero lo justo sería que si usted le causa daño a un vecino, a una persona, a un prójimo, usted lo indemnice y le tenga que pagar, ¿ah? Por el costo de la curación y por el tiempo que perdió de trabajar, por ejemplo, si estaba trabajando. Eso es el concepto de la compensación. Eso está bastante detallado en la Torá, en estos y en otros casos, ¿verdad? En otros pasajes también. En ese detalle eran más justas aquellas leyes que las leyes modernas, hermanos, en términos de la compensación, ¿verdad? Hoy día, pues, es raro que se dé ese concepto de que el que perjudica tiene que compensar al perjudicado. Claro que hoy día se resuelve a veces eso como con estos seguros, ¿no? Seguros de vida, seguros de accidente, etcétera. Es como lo de la obligación de mantener a los padres. En Israel, teocrático, era una obligación de los hijos mantener a los padres cuando estuvieran viejitos. Hoy día, pues, existe, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Existe lo que se llama el seguro social, que uno llega viejito y el gobierno, no el gobierno, el seguro social, un seguro le paga, ¿verdad? Una cantidad mensual y uno vive de eso, más o menos. Y los hijos no tienen esa obligación de mantener a los padres cuando están viejitos, ¿verdad? O sea, es que casi ni hace falta, ¿verdad? Por lo menos en estos países como Norteamérica y otros más, donde existe el seguro social o la seguridad social, ¿no? Pero en aquellos tiempos en que no existían esos asuntos de seguro social, entonces era importante esa ley que obligaba a los hijos a mantener a los padres viejitos. Una vez que los padres llegaran ya a una edad muy avanzada, los hijos estaban en la obligación de mantenerlos. Pues hermanos, hasta aquí llegamos con el estudio, el análisis, digamos, bastante breve del capítulo 21 de Éxodo. Les invitamos a que nos acompañen en el análisis del capítulo 22, que es una continuación de este mismo tipo de asuntos, ¿verdad? De leyes. Aquí vamos a ver lo que dijimos al principio, que la Torá consiste de muchos tipos de leyes diferentes. Hay algunas religiones que dicen, bueno, en la Biblia, en la Torá, hay dos clases de leyes, las leyes morales y las leyes ceremoniales. Tenemos que guardar hoy día, los que son sabatistas, por ejemplo, dicen esto, hay que guardar hoy día las leyes morales, pero las leyes ceremoniales no. Hermanos, nada más lejos de la verdad. No había dos clases de leyes, había cuatro o cinco tipos de leyes o más, ¿ok? Y al principio las mencionamos, al principio de estas páginas, ¿no? Leyes legales, vamos a decir, asuntos legales, asuntos nacionales, asuntos civiles, asuntos religiosos, asuntos físicos, asuntos espirituales, incluso asuntos de salud y enfermedad, ¿eh? Así que hay muchos tipos distintos de leyes en la Torá, hermanos. No podemos limitarlas a dos tipos de leyes. Y ninguna de esas leyes ha sido abolida. Eso sí lo hacemos claro cuando hablamos de estas cosas. No decimos que las leyes fueron abolidas. No fueron abolidas las leyes de Yahweh. La razón por la que no se pueden observar es lo que le dijimos al principio, ¿no? Que no se pueden observar todas, digo. Por la situación que ya dijimos que no vivimos en Israel, que no hay templo, etcétera. Por eso algunas de esas leyes no se pueden, y que no hay esclavitud, y que no vivimos en las mismas circunstancias civiles y sociales de aquellos tiempos, todo eso ha cambiado, pues entonces muchas de esas leyes no se pueden observar hoy día. Ok, hermanos, entonces pues no les tomamos más tiempo, esperamos que nos acompañen la próxima semana, próximo viernes en la noche, para continuar analizando estas cosas. Y cualquier pregunta que hubiere, con mucho gusto podríamos contestarla durante los temas, ¿verdad? Como hemos hecho hoy, pueden ir preguntando según vamos analizando y así pues aprovechamos el tiempo y contestamos algunas preguntas también. Como dice Migdal, no se pueden observar algunas de esas leyes porque no están los medios adecuados para cumplirlas. Pero si se cumplieran, habría menos calamidad en el mundo. Les voy a poner un ejemplo. Los abogados aquí en Puerto Rico y los políticos se pasan diciendo que la pena de muerte no es un disuasivo para los criminales, ¿verdad? Que aun si se impusiera la pena de muerte, eso no va a limitar el número de criminales, ¿verdad? De asesinos, vamos a decir, los casos de los asesinatos. Porque la pena de muerte se impondría en casos de asesinatos, de asesinos, ¿cómo se dice? Asesinos, ¿verdad? Que repiten, ¿no? Se me olvida la palabra, que repiten su crimen, ¿verdad? Que no es la primera. Reincidentes, gracias. Asesinos reincidentes son los que serían, ¿verdad?, merecedores de la pena de muerte. Entonces me dicen, es que eso no va a acabar con los criminales. Y yo les digo que eso es una matemática defectuosa lo que ellos están utilizando. Porque díganme usted, nada más que por cuestión lógica, si hay 100 asesinos, un ejemplo, ¿no? En Puerto Rico, y matan 50, ¿cuántos quedan? 50, obvio. Si hay 1000 asesinos y matan 500, ¿no? ¿Cuántos quedan? Pues solamente 500. Entonces, no me diga que eso no va a limitar el asesinato. Por supuesto que lo limita. Y si fueran a matarlos a todos, lo limitaría más todavía. Pero vamos a suponer que no a todos los mataran. ¿Ah? Como quiera, es cuestión de matemática, hermano. Si se aplicara la pena de muerte en estos casos de asesinos reincidentes, habría menos asesinos. Y si hubiera menos asesinos, habría menos asesinatos. Ah, esa es la lógica defectuosa y corrupta de los hermanos, digo, de nuestros hermanos, sí, ¿verdad? Políticos. Okay. Comenta alguien que si el problema es que si se aplica hoy en día en algunos países la pena de muerte, nos quedamos sin gobernantes. Bueno, en realidad no, porque la pena de muerte no se aplicaría a todos los casos así, ni siquiera a todos los casos de homicidio, ¿eh? No es que el que mate a una persona enseguida lo van a matar, no. La pena de muerte se aplicaría a personas reincidentes, que son asesinos, asesinos en serie, por ejemplo. Personas que hacen masacres, que matan un montón de personas, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Aquí en Puerto Rico ha habido últimamente casos en los que el pueblo está clamando por la pena de muerte, y en Puerto Rico está prohibida la pena de muerte. Y hubo un caso últimamente en que el jurado unánimemente iba a aprobar la pena de muerte para cierto individuo. Y una persona se arrepintió, una persona del jurado votó en contra y por eso no le pudieron aplicar la pena de muerte. En el caso de nosotros, ¿verdad? Las personas que son discípulos de Yahushua, del Mesías, tienen una ventaja, porque el Mesías dijo que todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que todo pecado, y el todo es todo pecado, le puede ser perdonado, obviamente si se arrepiente genuinamente la persona, ¿verdad? Y si pide perdón. Como a veces sucede que alguien mata a alguien por aquí los periodistas entrevistan a la familia, ¿ah? Y le preguntan, la pregunta más necia que yo he oído de los periodistas es esta: ir al donde, por ejemplo, una mujer que le han matado un hijo, un asesinato, ¿verdad? Por asesinato. ¿Ah? Y van y le preguntan: ¿usted le perdona al asesino? Hermano. Y nunca he escuchado a una persona que le hayan preguntado eso contestar con esta pregunta que yo haría para contestar eso. Esa persona pidió perdón. ¿Ah? Pero si es que esos asesinos que matan a estos muchachos inocentes no piden perdón, no se arrepienten, entonces ¿cómo me va a preguntar a mí si yo lo perdono al asesino? No, hermanos. ¿Se da cuenta? Bueno, esas son cosas, ¿verdad? Que habría que analizarse seriamente. Pero sí, si el asesino se arrepiente de verdad, pide perdón, se confiesa su pecado, delante de Yahweh, digo, no estoy hablando ahora de la justicia humana, puede ser perdonado, es perdonado, ¿ok? Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo que Yahushua dijo que no se perdona es el atribuir, son dos cosas, atribuir a Yahweh, perdón, atribuir al demonio la obra de Yahweh, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, es Yahweh, es el Espíritu de Santidad, es el poder de Yahweh, que hace milagros, por ejemplo, y usted atribuirle ese milagro al demonio, eso es blasfemia contra el Espíritu. Pero hay otra, y es después de haber aceptado a Yahushua como el Mesías, esa la sacamos del libro de los Hebreos, rechazarlo, pisotear su sangre, declarar inmunda su sangre, después de haberle servido, dice Pablo que no queda sacrificio por el pecado en ese caso. En otras palabras, eso también es un pecado imperdonable. ¡Wow! Claro, para todas estas cosas que decimos hay pasajes, hermanos, que sustentan, ¿verdad?, estos conceptos, pero no, mi memoria no es suficiente para, ¿verdad?, citarles todas esas cosas. Pero ustedes saben que la escritura habla de esto y saben más o menos lo que dice y dónde lo dice, ¿no? En los libros de las escrituras. Por eso es que es un peligro eso de estar rechazando al Mesías, hermanos. Ahí está, Hebreos 10, 26. Porque si continuamos pecando voluntariosamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Eso es el que sigue pecando voluntariosamente. Eso quiere decir que no se arrepiente. Que insiste y sigue y no se arrepiente y no cambia. Pues no hay sacrificio por el pecado. ¿Ok? Y sigue diciendo, sino una horrenda expectación de juicio. Así que no les tomo más tiempo. Con esto Me despido, hermanos, hasta la próxima semana en el nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh y en el nombre de nuestro Maestro Yahushua el Mesías. Hasta la próxima. Shalom.